Buenas, hermanos. Si tienes su Biblia, hermano, vayan a Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. Y el tema que voy a traer hoy en día el tema del cual vamos a hablar hoy en día se va a tratar de la inmoralidad sexual. Hay un versículo, yo pensando en este tema, sobre la inmoralidad sexual, hay en Primera de Corintios capítulo 6. Denme un segundito para acomodarme aquí. Primera de Corintios 6 del 9 al 10. ¿Quién quiere leer eso? Primera de Corintios 6 del 9 al 10. ¿Quién lo quiere leer? ¿Hermano Gilberto?
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
Ok, es interesante, en 1 Corintios 6, 9, él dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y después él como que se va al detalle. En otra palabra, tú puedes decir algo, como él dice, no sabéis que los injustos no van a heredar el reino de los cielos. Pero alguien se puede preguntar, ¿y quién es el que es qué? Injusto. So él lo describe, él dice, no heréis o no dejáis engañar. Él dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los que maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de los cielos. Ahora, lo que yo me quiero enfocar hoy en día realmente no en todo eso, sino que realmente yo me quiero enfocar en esta idea de que realmente lo que los fornicarios y los adúlteros, otra traducción le dicen los inmoral,
inmorales sexuales.
Sí, exactamente, no heredarán el cielo, el reino de los cielos. Ahora, lo más interesante es esto, hermano. Que aunque estas palabras son bien chocantes, wow, se me ha ido la palabra,
inmorales sexuales.
Eso como que suena medio raro, inmorales sexuales, no sé.
Así que se usa.
El fornicario, sí. Esa palabra incluiría también a cualquier otra clase de...
Sí, incluye a los homosexuales.
Sí, ok, por eso yo me dejaría esa palabra como bien rara, los inmorales sexuales, ¿no? ¿Sabes? So, voy a usar fornicario de ahora para adelante. Es interesante, la Biblia es clara sobre esto, no solamente en este versículo, ese todavía es peor, pero es interesante, aunque la Biblia es clara sobre esto, aquí en Efesios 5, en varios otros, realmente la inmoralidad sexual es algo que se ha vuelto un problema bien, bien grande en el mundo y en el mundo cristiano también, ¿sabe? Ese problema se está manifestando de diferente manera, o esa bestia tiene diferente cabeza, ¿sabe? La codicia, el sexo que no es lícito, ¿es that right? El sexo que no es lícito, el sexo fuera del matrimonio, la pornografía, ahora se está usando mucho sexting, se dice en inglés, o el sextear, sería así, mandar mensajes de texto sexuales. I mean, realmente este sí es una bestia, la inmoralidad sexual, con diferente problema. Y déjeme decirle esto. Ya que tú codicias a una mujer cuando va pasando por la calle, tú miras muchas veces, decirle, donde tú estés en la escala, ya que tú eres un 10 y es lo peor, o tú eres un 1 y está comenzando, o eres un 2 o eres un 3. Tenemos que tener mucho cuidado, porque el pecado de la inmoralidad sexual, hace poco yo escuché una buena ilustración, es como un toilet. Déjeme explicarle, es como un toilet. Es como un toilet. ¿Sabe qué? A veces tú ves el toilet y como que comienza la vuelta y parece como divertido. Imagínate, divertido, y tú comenzas ahí dando vueltas y guau, pero esto sí es interesante. Pero mientras más vuelta da, ¿qué? Más te hunde. Y no así que a veces una ilustración media rara, pero yo pensando en eso, no es verdad. Así muchos pecados comienzan, oh, esto es divertido, estoy dando vuelta, y después mientras más y más te entra, más y más te hunde el pecado a llegar a lugares que tú no quieres, especialmente con este pecado de la inmoralidad sexual. A veces comenzamos, oh, nuestros ojos están yendo a lugares que no deben ir, y entramos más, y a veces nos preguntamos, ¿qué yo hago aquí? Déjame decirle esto. Este problema está afectando a todo el mundo. Está afectando a jóvenes como adultos, y no estoy hablando, cuando yo hablo de jóvenes, no estoy hablando de 16, 17 años. A mí esto está afectando a 8, 9, 10, especialmente porque en esta época se ha inventado algo que se llama la internet, que muchos de nuestros hijos, no, yo incluyendo, no, muchos, ¿sabe? Que muchos jóvenes tienen acceso a una temprana edad, y por eso lo han introducido. Son viejos, viejos como jóvenes también. Y debe decirle esto, padres, abran los ojos y comiencen a educar a sus hijos sobre esto a temprana edad. Es mejor si viene de tu boca que si viene de la boca de dónde, del mundo, porque sus amigos van a estar hablando de eso.
Pero sabe algo, sí, que la cosa está corriendo de una manera, sí, que es impresionable, y como que están haciendo mucho daño, porque ¿cómo es posible que un sitio donde vendan carros, sí, tenga un comercial con una mujer casi desnuda,
sí,
hablando del carro?
Sí, exactamente.
Eso está mal.
Sí, y prendemos la televisión y está pasando eso. Yo y Cassie estábamos hablando sobre una muchacha. Dice que ella, que su padre nunca tocaron el tema de la sexualidad. ¿Y sabe de dónde ella aprendió? De las primas, que eran mundanas, del mundo. So, ¿qué aprendió de ellos? No aprendió cosas buenas, pero el padre, porque no, es un tema medio raro, y yo no sé si mi hija o mi hijo está preparado para eso. Yo sé lo que voy a decir. Hay que abrir los ojos y comenzar a hablar con eso. Está afectando a hombres como a mujeres. Antes eso era un pecado que normalmente eran los hombres que solamente tenían problemas, pero está afectando como hombres, como a mujeres, y está afectando a los solteros, y también ¿a quién? A los casados. Realmente esto se ha vuelto un problema bien, bien grande. Y lo que más miedo da es que dice que estas personas que se dan a eso no van a heredar el reino de los cielos. Dame piensen por un momento sobre esto. Yo me hallo esto inmenso. Que el hombre más fuerte de la Biblia, ¿quién es?
Sansón.
El hombre más sabio de la Biblia, ¿quién es?
Salomón.
Y el hombre muy espiritual de la Biblia, ¿quién es? David. Los tres cayeron, ¿por qué? Por inmoralidad sexual. El hombre más fuerte, el hombre más sabio, y el hombre que dice la Biblia que estaba, que su corazón iba tras Dios, cayó preso a la inmoralidad sexual. Realmente, este es un problema bien, bien grande. Y déjeme decirle esto, para mí,
para mí, y para mí que esto aplica más a varones que a mujeres, que una de las razones principales porque a veces cristianos se salen de la iglesia o están bien desanimados es por la inmoralidad sexual. Y déjame decirle cómo porque a veces nosotros decimos, pero ese es uno de las cosas más grandes de por qué la gente está saliendo. Pero mira, a veces la gente se sale de la iglesia y a veces uno no sabe qué, y después en el futuro encuentra, es que ha estado pecando. Es más, hace poco yo y Tim estábamos hablando de otro muchacho, y él dijo, ¿sabe qué? Él estaba viniendo a la iglesia y dejó de venir a la iglesia por mucho tiempo, y después Tim se enteró porque él se sentía como un hipócrita, estaba en la inmoralidad sexual, nadie sabía eso, y después él dice, pero si yo estoy viviendo tan hipócritamente, ¿por qué no qué? No me salgo. Y nos desanimamos y nos deprimimos y nos salimos de la iglesia. Nosotros, déjame decirle, como iglesia, hay que ser honesto, como iglesia tenemos que abrir los ojos a este problema y comenzar a hablar de este problema. Este es uno de los temas que a veces tú dices, pero en la iglesia, ¿cómo se va a tocar un tema así? ¿Cómo se va a hablar de eso? Pero en la iglesia se tiene que hablar de esto. Hay que tener cuidado, hay que tener sabiduría. Yo no sé por qué estoy predicando sobre esto, ¿sabes? Pero hay que hablar sobre este tema, y hay que hablarle a los hombres, hay que hablarle a las mujeres, hay que hablarle a los que están solteros, a los que están casados. Hay que hablar sobre este tema, porque él dice, el versículo dice aquí que mucha gente no van a llegar al cielo. ¿Por qué? Por la inmoralidad sexual, ¿sabe? Tenemos que tener mucho cuidado sobre la inmoralidad sexual. Ok, eso fue como la introducción al tema. Tenemos que abrir los ojos sobre esto. So, vamos a 1 Corintios 6, que ya estamos aquí. Y para mí que en 1 Corintios 6, la iglesia en Corintio está teniendo grandes problemas con la inmoralidad sexual. Y para mí que en estos versículos podemos encontrar algunas cosas que nos van a ayudar a nosotros mucho con el problema de la inmoralidad sexual. Primera de Corintios capítulo 6, y vamos a comenzar, y vamos a leer, déjeme llegar a la Biblia mía, y vamos, 6, sí, ok, ¿dónde está? Ok, capítulo 6, es más, déjeme llegar a mi propia vida. Primera Corintios 6, nosotros leímos esta parte, ¿no? Para mí que no sé si leímos esta parte, y el versículo 11, ¿lo leímos nosotros? Vamos a leerlo de nuevo. Vamos a comenzar en el 10 y del 10 hasta el 12 esta vez. Del 10 hasta el 12. Y vamos a hacer algunos puntos y parar ahí. ¿Quién quiere leer?
Dice la palabra de Dios, del versículo 10. Dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Sí. Y esto era algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios.
Ok, so aquí Pablo le está dando bien duro a los corintios, diciendo, estas clases de personas en el versículo 10 y en el versículo 9 no van a entrar al reino de los cielos. Y en el versículo 11 tenemos una sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa en el versículo 11? ¿Cuál es la sorpresa?
Hemos sido lavados.
Sí, que hemos sido lavados, pero para mí dice, y estos eras que algunos de ustedes, ahí le digo, ustedes eran eso. Él dice, mas ya habéis sido lavado, ya habéis sido santificado, ya habéis sido que justificado en el nombre del Señor Jesús. Ahora, una pregunta: ¿qué Pablo está haciendo en el versículo 11 para motivarlo a ellos a que dejen estas prácticas atrás? En el versículo 11, ¿qué le está haciendo ahí en el versículo 11? Entonces, no sé si me entiende la pregunta o no. ¿Sí?
Que ellos no eran santos tampoco, ellos también cometieron algo de lo que estaban cometiendo los otros, pero se arrepintieron y fueron santificados.
Sí, okay. So, para mí que la idea es que ellos... Pablo está diciendo, acuérdense que estas personas no van a entrar al reino de los cielos, así eran algunos de ustedes, pero ustedes han sido justificados y han sido cambiados, ¿sí?
Les está diciendo con otras palabras que eso es parte de vuestro pasado.
Sí.
Que es del pasado.
Sí, en otras palabras, ya ustedes están supuestos a dejar esta vida vieja atrás. Ustedes ya han sido lavados, habéis sido santificados y habéis sido justificados. Para mí, ¿qué le está...? Ah, sí, hermano Humberto, entiende.
Lo que se refiere también, creo yo, digamos, en el sentido de que ya los está animando a que no vayan a volver a cometer el error.
Sí.
Porque se está refiriendo de que cuando dice, ya habéis sido lavado, entonces sí. Quiere decir que ellos ya obedecieron la palabra de Dios.
Sí.
Y no volver atrás.
Sí.
Entonces, porque en otro tiempo dice, esto erais, o sea, que les daba a conocer que ellos vivían en el pecado.
Sí, sí.
Entonces, hoy no, ya vivimos santificados, lavados, ¿por qué? Por la fe, por el amor, y que ya no volvamos al pasado.
Sí, exactamente, realmente él está recordando a ellos lo que Jesucristo ha hecho, ¿por qué? Por ello. Acuérdense ustedes que están pecando, que están tratando de volver atrás, que Cristo a ti te lavó, Cristo a ti te santificó y Cristo a ti te justificó. Y para mí, hermano, que si nosotros no vamos a cometer, o si vamos a salir de la inmoralidad sexual, no tenemos que recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Yo quiero que Brigham me ayude a traducir esto, pues yo no alguien dijo que forgetfulness is the breeding ground for ingratitude. That's breathing. Like
breeding.
Yeah, sí. Is that hard to translate? Yeah.
Bastante.
Nadie lo puede traducir.
That's hard.
Ah, that's a good one. That's all.
El olvidarse es el breeding ground, es donde se
la ingratitud se nace de olvidar.
Sí, la ingratitud nace de lo olvidar. Y hermano, ¿no es verdad eso? Que cuando nosotros nos comenzamos a olvidar de que Cristo a nosotros nos lavó, que nos santificó, que nos justificó, comenzamos a hserle a Él más y más que infiel. Y Él dice, acuérdense lo que Cristo hizo por ustedes. Él te lavó, Él te santificó, Él te justificó. Realmente la gratitud es que nos va a motivar a nosotros, la gratitud por lo que Cristo hizo por nosotros, es que nos va a motivar a serle fiel a Él en la área de la sexualidad, inmoralidad sexual. Porque déjame decirle esto, y para mí que esto es lo más difícil, porque en algunas áreas donde nosotros somos infieles a Dios, con la inmoralidad sexual, realmente no hay nadie que realmente nos pueda ¿qué? Pedir cuenta a nosotros. A mí, esos son algunos de esos pecados que lo sabe ¿quién? ¿Tú y quién?
Tú y Dios.
A mí, muchas personas, si hay un borracho, todo el mundo sabe, no, ese borracho. ¿Por qué? Porque el borracho que está haciendo siempre un lío, está haciendo algo, ¿sabes? O si tú cometes adulterio, a mí, eso lo sabe. ¿Por qué? Porque, pero hay algunas fases.
Facetas.
De esta clase de pecado, que lo único que lo sabe eres tú y el Señor. Y lo único que te va a motivar a ti a salir de eso, ¿quién va a ser? El Señor. Y la gratitud de que tú le tienes que tener a Él porque te lavó, te santificó y te justificó. Y tú dices, porque realmente la decisión va a ser entre voy a complacer a Dios o me voy a complacer a quién. A mí. ¿Sabes? O la carne. Y realmente necesitamos mucha gratitud para nosotros tomar esa decisión. Para mí que ahí es que comienza. Si no nos acordamos de lo que Cristo ha hecho por nosotros, No vamos a tener gratitud y le vamos a ser infiel a Él. Pero si nosotros constantemente tenemos al frente de nosotros que Cristo nos lavó, que nos santificó y que nos justificó, y que a Él le costó mucho hacer eso, eso, esa gratitud nos va a motivar a escoger, a complacerlo a Él y no la carne. ¿Entendieron eso? Y debo decirle, para mí que esa es la solución, la primera solución para cualquier pecado. La gratitud y el amor a Dios es que nos va a motivar a salir de eso, comenzando ahí. Y las otras cosas prácticas van a ayudar. Pero si no hay una gratitud para con Dios y no hay amor y nos olvidamos que hemos sido lavados, que hemos sido santificados y que hemos sido justificados, vamos a seguir donde estamos. Acordémonos lo que el Señor ha hecho por nosotros y decidamos complacerlo a Él y no la carne. ¿Entendieron eso? ¿Qué? Yo vi una mano levantada. Gilberto, sí.
Sí, en lo cuanto asalta la tentación, a la mente del cristiano debe de estar mucho en oración, porque eso es lo que dice el Señor.
Sí.
Porque también, digamos, hay otro problema con los idólatras. Porque hay muchas personas, digamos, hermanos, que idolatran también. Entonces, eso debemos de tener cuidado, porque acuérdense que también la idolatría también afecta mucho. Entonces, por eso de que nosotros debemos de estar siempre en oración con Dios, porque Él nos ha lavado, nos ha limpiado, y debemos de acordarnos cuando nos asalta una tentación o una vanidad. Porque a veces nos quejamos, nos decimos, ay, yo no tengo trabajo, a veces yo no tengo esto, yo no tengo lo otro. Entonces, es una vanidad que nosotros estamos pensando. Y de eso debemos de acordarnos, que nosotros ya hemos sido limpiados para eso.
Sí. Y la gratitud que viene por medio de eso. ¿Alguna otra pregunta o comentario, Ok, vamos a seguir para adelante. Vamos a leer la sección entera. Y realmente yo me estoy dando cuenta que tengo... ¿Sabe qué? Yo pensaba que no iba a tener suficiente material para las dos clases. Y ahora me estoy dando cuenta que tengo demasiado material para... Oh, man, a mí no me hace. Nah, es increíble eso. Capítulo 6. Y vamos a leerlo entero. Y después vamos a sacar algunas cosas de aquí que nos van a ayudar a nosotros. Vamos del 12 hasta el 20, hasta el final. Del 12 hasta el 20. ¿Quién lo quiere leer? ¿Fred? No, usted puede. No, mira, venga. No, tú, venga. ¿Quién que va a leer ahora?
Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. El Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Ok, vamos a... yo solo iba a dar los puntos, pero vamos, leímos el texto. ¿Cuáles son algunas cosas aquí que nos pueden ayudar con esta batalla con la inmoralidad sexual? Para mí que hay varias, que nos pueden ayudar mucho. Vamos a comenzar a mencionar algunas. ¿Cuáles son algunas? Sí, huye con Y, ¿no? Huye de la fornicación. Vamos a regresar a esa. Huye de la fornicación, él dice ahí. Muy buena, para mí que ese es clave aquí. Huye de la fornicación. ¿Qué más hay aquí que podamos? O cogemos ese y hablamos de esa. ¿Cuál ustedes prefieren? ¿Cogemos ese y hablamos? O hagamos la lista y después hablamos con de ella.
Decide tú.
Ok, ¿cuáles son algunas otras que se encuentran aquí? ¿Cuáles son algunas otras cosas que se encuentran aquí que pueden ayudarnos?
La avaricia.
La avaricia no está aquí. Sí, pero en el texto que leímos,
Que
¿sí?
Nuestro cuerpo este Señor.
Sí, él dice, nuestro cuerpo es del Señor. Muy buena. ¿Cuál otra más vemos aquí? Sobre la que nos pueden ayudar. ¿Cuánto más?
Hemos sido comprados.
Sí, él dice, hemos sido comprados. Glorifica a Dios en tu cuerpo. Él dice, hemos sido comprados. Nuestro cuerpo no le pertenece a quién. A nosotros, pero le pertenece a quién. A Dios. Esa es la misma idea ahí. ¿Qué más? Si nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿qué fue lo que yo puse aquí? Nuestro es el Señor, nuestro cuerpo es del Señor, en nuestro cuerpo es el Espíritu Santo. Para mí que la idea es, esa es como la señal de que nosotros le pertenecemos a quién, a Dios, porque su Espíritu está dentro de quién. De nosotros. ¿Qué más vemos aquí? Para mí que las otras son un poquito más difíciles de encontrar. Esas son dos que son más obvias. ¿Sí?
No nos debemos dejar dominar por ninguna cosa.
Sí, okay. Esta es la primera que vamos a coger aquí. Yo la puse de una manera, pero ahí mismo es. Nota lo primero que él dice. Vamos a analizar esta. Y ahí me gusta mucho, él dice, los corintios, y para mí que eran los corintios que estaban diciendo esto, él dice, todo me es que
lícito,
todo me es lícito, pero Pedro dice, pero no todo es para qué. No todo le conviene, no todo le conviene en el versículo 12. La mía dice, pero no todo es para mi bien. Él dice, todo me está permitido, pero qué.
No conviene.
Esa es la primera. Pero dice, todas las cosas. Él dice, otra vez los corintios dicen, todas las cosas me son lícitas, pero después Pablo le contesta, yo no me dejaré dominar de estas. Debe decirle algo que no hace mucho a mí. No hagas. Hágase con H. No hagas el es. Man, esto yo no sé qué esto bien. En inglés suena mejor. No hagas el estándar. No hagas tu estándar lo que me es lícito o lo que yo tengo derecho a hacer. ¿Sabes que cada vez que nosotros comenzamos a pensar esta idea, para mí que yo tengo derecho a hacer esto, para mí que yo tengo derecho a hacer lo otro? Es una mala manera de pensar. Por ejemplo, ¿alguna vez te he dicho esto? Para mí que yo tengo derecho a ver esa película. Cuando tú dices, para mí que yo tengo derecho. Para mí que yo tengo derecho para salir con aquella muchacha. Para mí que yo puedo. Nada en la Biblia lo condena. Para mí que yo tengo derecho. Para mí que yo tengo derecho a ir a aquel lugar. Cada vez que nosotros comenzamos a decir, para mí que yo tengo derecho a esto y para lo otro, nos vamos a comenzar a meter en problemas. Una mejor pregunta es, como lo vemos aquí, es, ¿qué me conviene? ¿Qué es conveniente para mí? Viendo el versículo 12, ¿qué me va a ayudar a mí a tener dominio propio? ¿Y qué va a impedir yo tener qué? Dominio propio. ¿Ustedes ven la diferencia de preguntas? A veces nosotros, para mí que yo tengo derecho a hacer esto, para mí que yo tengo derecho a hacer lo otro. Pero para mí que Pablo dice, la idea aquí no es lo que es lícito y lo que no es lícito. Hazte la pregunta mejor, ¿realmente te conviene hacer eso? ¿O eso te va a ayudar a ti a tener más dominio propio o menos dominio propio? Eso cambia. Eso, ¿sabes? Porque a veces uno dice, para mí que yo tengo derecho a ver esa película, pero ¿me conviene ver esa película? ¿Usted ve la diferencia? O para mí que yo tengo derecho a salir con aquella muchacha, pero eso, ¿me conviene a mí? ¿Usted ve la diferencia? La otra dice, oh, para mí que yo puedo. La otra dice, pero realmente me conviene. O por ejemplo, para mí que yo puedo ir a aquel lugar, pero eso, ¿me va a ayudar a mí a tener más dominio propio o menos dominio propio? ¿Ustedes ven la diferencia ahí? Déjenme decirle, yo escuché este miércoles, estaba con un grupo de muchachos, y ellos dijeron algo que dice, wow, ¿sabes que eso es verdad? Él dice que antes de tú cometer un pecado, normalmente lo que tú haces antes es como que, es como medio que, entre qué.
Analizado.
O sea, no antes de... Está lo que tú haces antes. Antes de tú tomar el paso de pecar, tú tomas decisiones antes de eso que muchas veces son, ¿qué? Egoísta. Déjame decir lo que él dice. Por ejemplo, ellos dijeron, por ejemplo, cuando tú estás en tu casa en la noche, tú dices, ¿sabes qué? Yo debería estar estudiando la Biblia, pero yo lo que quiero ver televisión. Ya ahí tú tomaste una decisión, ¿cómo?
Egoísta,
lo que yo estaba pensando, lo que yo quería. So, eso te va a llevar un paso más a tú cometer una decisión que va a ser, ¿qué? Otra decisión que es egoísta y muchas veces, ¿qué? Pecadora. ¿Por qué? Porque a veces estamos diciendo, para mí que yo tengo derecho a hacer esto, para mí que yo tengo derecho a hacer lo otro, y no estamos pensando más qué es conveniente para mí. Para mi espiritualidad, ¿qué me va a ayudar a mí a tener más dominio propio? Esas son preguntas que nosotros no tenemos que hacer. Y si vamos a hacer algo que nos va a llevar a nosotros a tener menos dominio propio, a flaquear más fácil, no lo hagamos. Es como alguien dijo, si tú estás en una dieta, no camines por la línea de los desserts. ¿Cómo es? Con los postres, ¿sabes? Eso no es lo que nos pasa a nosotros. A veces, no, pero yo tengo una dieta, pero yo tengo derecho a pasar por aquí. Yo tengo derecho a pasar. Y es verdad que a veces tenemos derecho. Pero no cogen. Pero para los postres está bien. Pero muchas veces esa es la misma actitud que tenemos con qué. Con la inmoralidad sexual. Si tú vas a tomar una decisión que te va a acercar más a tú tener menos dominio propio, no la tomes. Aunque tú pienses, oh, es lícito yo hacer eso. ¿Entendieron eso? Para mí que eso es clave. Porque muchas veces cuando nosotros caemos en la inmoralidad sexual, muchas veces tú te puedes preguntar, si analiza tu paso, yo sé dónde eso comenzó. Comenzó allí y acabé donde, aquí, donde yo no quería. Analicemos el aquí, decir, no, eso no me va a convenir a mí, eso no me va a ayudar a mí para el dominio propio. ¿Entendieron eso?
Sí. Mi hermano siempre él se justificaba, decía, bueno, que él era hombre y que esa era una de sus debilidades.
Sí.
Entonces siempre incurría en un pecado.
Sí. Sí.
Porque decía, no, yo soy débil.
Sí. Amén. Y cuando comenzamos ahí es como que yo soy débil. Déjame hacer cualquier cosa mala. Ok, wow, ya son las 4:30. Y esos son, yo cubrí 2 puntos de los 6 que tengo. Muy buena la clase. Vamos a dejarlo ahí y no sé si podemos hacer la predicación clase y hablar un poquito más. Y voy a tratar de ir un poquito más rápido y cubrir otro punto y ¿sabes? Ojalá que esto le sirva de ayuda, porque para especialmente el último punto, que primeramente tenemos que comenzar con acordarnos con lo que el Señor ha hecho por nosotros, y segundo, prácticamente tenemos que aprender a no decir esto es lícito o no es lícito, sino a decirme, ¿me va a convenir o me va a dañar el dominio propio que yo estoy supuesto a tener? Porque vamos a dejarlo ahí y continuar hacer otro punto mientras en la otra clase. ¿Estamos claros, eh?
Sí.
Okay. Concluimos con una oración, pero no estamos con, yo siento como que no estamos concluyendo. Están despedidos. Están despedidos. Están despedidos al break.
Pero mira, está muy interesante. Yo quiero que seguimos.
No, vamos a seguirlo. Vamos a dar el curso. Vamos a tomar la serie. Vamos a continuar la serie.